Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Son las 8, este es el turno de Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Pudiera ser que nos escucharas por el streaming, pudiera ser que nos escucharas a través de Radio Ela, a través de Radio Bronca o de Radio Almaina, todas ellas radios libres hermanas a las que saludamos. Compañeros, teléfono de Radio Topo.
29-13-98 con el 976.
Si llamas, ¿desde dónde llames?
Claro, desde fuera del reino.
Twitter.
Arroba Radio Topo.
Twitter. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía. Bien, bien, vale. Menos mal que me ha salvado. Compañero, vamos a presentar los temas a toda leche porque, bueno...
Hoy toca ensaladilla.
Sí, hoy hay una ensaladilla muy fina. Queridos y queridas, oyentes, oyentas y oyentos y oyentis, el asunto de hoy es que parece que nos ha organizado el programa, aunque estamos en una radio libre, nos ha organizado el programa Ramón García. Y la ensaladilla a la que se refiere la compañera es que nos vamos a ir de Colombia a Ucrania y de Ucrania a Colombia y pasando por Barcelona o viceversa, ese triángulo lo vamos a componer, no sabemos todavía cómo, porque mientras nosotros hablamos, el compañero está dándole al teléfono como un basilisco, pero la cosa es que en un minuto vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? No lo sabemos. ¿Con qué temas? Con uno de estos tres: las elecciones en Colombia, que no en Europa, las elecciones en Ucrania. O, si no le llamamos las elecciones, ¿cómo le llamamos? Bueno, lo que está pasando en el barrio de Sants, en Barcelona ahora mismo, que para nosotros tenía una importancia superlativa, ¿no? Uh-huh. Para los contenidos del programa, tanto como cualquiera de los dos temas anteriores, a efectos de lo que nos compete aquí ahora. Y vamos a empezar ya. ¿Con qué?
Pues vamos a empezar con Ucrania.
Ah, vamos a empezar. Vale. Vamos a empezar por en medio, ¿no?
Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar por Ucrania y vamos a hacer en este mismo momento la conexión con el corresponsal en Ucrania. Vamos a ver qué tal nos escucha. Compañero, ¿qué tal? ¿Nos escuchas ahí al otro lado de dónde estás ahora? ¿En Donetsk?
Sí, al ladito. Dale. En Lugansk.
Bien, a pesar de la distancia, lo cierto es que te escuchamos bien.
Querido corresponsal, buena tarda, ¿cómo estamos? Al ucraniano le vamos a hablar en catalán y luego ya veremos cómo hacemos con Colombia.
Les hablaremos en ucraniano.
Don Rubén Ruiz, ¿qué tal está usted?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a hablar en vuestro programa.
Por primera vez y sin que sirva de precedente, te tenemos... No, iba a ser más rapidito de lo habitual, me parece. Porque bueno, ya como acabamos de decir, vamos a la carrera, pero además es que no sé ni siquiera si tenemos pregunta para ti. O si hubiera alguna pregunta sería, oye, ¿El Porochenko este no era de segundas? ¿No iba así de soslayo? ¿Qué ha pasado con el Porochenko? Bueno, minuto y resultado es la cosa, ¿no? ¿Qué explícanos?
No,
rápidamente.
No sé a lo que te refieres con lo de ir de segundas, pero bueno, era candidato...
Era el candidato... El candidato
favorito.
Eso sí. Es, el favorito
de pleno.
El favorito del jurado de mis universos.
¿De quién era el favorito?
De Anson.
Ah, de Anson.
El jurado de las mises. Bueno. No, venga, en serio, yo me callo ya. Dele.
Bien, ¿qué queréis? ¿Que os hable de Poroshenko? Pues Poroshenko...
Sí, yo sí.
Poroshenko en ruso, Poroshenko en ucraniano, para que no se enfade nadie.
Gracias, es muy importante.
Para que no se enfade nadie, de, nadie en Aragón, de, quieres decir.
De,
¿no?
De toda la gente rusa que está escuchando Radio Topo.
Nadie, en Aragón hable el idioma que sea. Vale.
De esos.
Vale, eso es.
Bien, aclarado ese punto, digamos que Poroshenko pues, es un oligarca que tiene... empresas tanto del sector de alimentación, automovilístico y también inmobiliario. Bien, Poroshenko ha estado en la administración ocupando altos cargos tanto con Kuchma, con Yushchenko y con Yanukovych. Es decir, con tres de los cuatro presidentes y los tres últimos de la Ucrania independiente. Y finalmente es presidente. Poroshenko, en principio, él no formaba parte de ninguno de los principales partidos políticos, de los partidos políticos que estaban haciendo la oposición y que estaban dentro de la del Parlamento.
Que es un freelance.
Bueno, sí, es un freelance, en cierto modo, eso es cierto. Pero digamos que él ha sido el principal financiador de lo que ha sido el Euromaidán, ¿no?
El dueño.
No sé si el dueño, yo no me gusta hablar en esos términos, pero sí que, digamos, el principal financiador, como también lo fue el principal financiador de la Revolución Naranja hace 10 años, en el 2004.
Bueno, esto nos permite localizarlo y situarlo bastante bien. Continúa.
Sí.
Entonces, de los tres líderes principales que había de la oposición en el otoño, invierno del año pasado, Poroshenko no entraba dentro de ellos porque, insisto, pues era miembro del Parlamento, pero como independiente y no tenía un gran partido fuerte, etcétera, ¿no? No formaba parte de una facción parlamentaria, de un grupo parlamentario de los fuertes. Pero consigue hacer un pacto para hacer una candidatura única con Klitschko, con el campeón del mundo de boxeo, que sí que tiene un respaldo fuerte dentro del Parlamento. Entonces, Klitschko...
Coño, a la fuerza, yo también le respetaría.
Sí, y sí, además en el Parlamento ucraniano, que cada dos por tres sería una hostia.
Claro.
Entonces, Klitschko se presentó y ganó también hasta la alcaldía a Kiev y Poroshenko la presidencia. ¿Qué ocurrió? Que inicialmente lo que estaba ocurriendo durante el proceso de Euromaidan era que Yastemyuk era el candidato de Estados Unidos mientras Klitschko era el candidato de Alemania. Cuando Klitschko decide, en mi opinión, sobre todo empujado porque él se ve un poco superado, ¿no? Por la crisis, ahí ya el resto de los políticos, digamos que dejan atrás a nivel de capacidades a Klitschko, independientemente de luego ya del programa o de la ideología que cada uno tenga, y ya mismo se ve un poco, bueno, que quizás hay que recular un poco y ponerse a una posición más cómoda, ¿no? Que no la de presidente. Porque él era, en ese momento, el candidato que estaba liderando las encuestas. Por lo tanto, es un poco extraño que el candidato que está liderando las encuestas, de buenas a primeras, se retire de la pugna presidencial. Entonces, se alía con Poroshenko, y a partir de ese momento, Poroshenko ya empieza a liderar las encuestas. ¿Qué ocurre? Que con la salida de Timoshenko de la cárcel, Estados Unidos... que forma parte del mismo partido que Yastemyuk, Estados Unidos deja de que este partido sea su baza para las presidenciales, porque en Timoshenko ya no confía, ¿no? Después de su periodo en el gobierno. Y deciden también, pues bueno, hacer un frente común y apoyar a Poroshenko. Y el resultado es que, bueno, pues que lo tenemos después de la primera ronda presidencial, como presidente. Claro, la primera ronda que se acabara esto cuanto antes era el principal objetivo de todos. Porque así
Perdona, ¿de todos? ¿A quién te refieres cuando dices de todos?
Sí, no, de todos los actores, tanto externos como internos, que han apoyado el derrocamiento de Yanukovych y al nuevo gobierno provisional. ¿Por qué? Porque así, cuanto antes se pueden empezar a implementar las reformas que el FMI y la Unión Europea han puesto como condiciones para la firma de sus acuerdos, eso por un lado, y sin ningún coste electoral, porque ya las elecciones han pasado, y en segundo lugar, porque permite hacer ya una entrada con el ejército, pero también sobre todo con los nuevos batallones que se han formado en el Ministerio de Asuntos de Interior, que en buena medida están financiados por intereses privados, por oligarcas también, uh-huh. y con los cuales se está actuando de manera bastante contundente precisamente desde la jornada electoral en el este, con la intención de acabar con la rebelión en Lugansk y en Donetsk cuanto antes, uh-huh. ¿no? Y ya, insisto, pues sin un coste electoral y con, se supone, en mi opinión, pues esto no es así, pero se supone que con la legitimidad de que el presidente es un presidente electo.
Claro, las legitimidades se escenifican, al final, corrígeme si me equivoco, pero al final ha acabado siendo la particular versión de este particular caso, digo, la particular versión del presidente de consenso o algo así, o decir, ¿para qué nos vamos a andar con gaitas si al final, venga, que ya voy, venga, dejadlo, que ya me pongo, y vamos para allá cuanto antes a aplicar esas políticas que acabas de decir?
Sí, pues sí. Es que eso ya estaba... O sea, si realmente sí. Los acuerdos se habían firmado antes de las elecciones.
Ya, me refiero a esa legitimidad de la que hablabais, que es escenificable y se escenifica y se claro. Vamos, se pone en funcionamiento de una puñetera vez, ¿no?
Has nombrado sí. Que estaban formando como batallones para acabar con las rebeliones que había habido en Donetsk, creo, no sé si se pronuncia así. ¿Qué está pasando por esas zonas?
Sí, que hemos oído que incluso han llegado a bombardear el aeropuerto, ¿no?
Sí, es que el aeropuerto fue tomado por las milicias rebeldes y entonces pues ha sido retomado tras su previo bombardeo. También han utilizado drones y de hecho la toma del aeropuerto han muerto varias decenas de milicianos pero ya no, uno ya no sabe qué palabra utilizar.
Pro independencia.
Son las milicias de un nacionalismo panruso que son independentistas ya, y que a medida que más avanza el conflicto, realmente pues más se radicalizan y también más se van hacia... más fuerza están tomando los grupos ultranacionalistas, sobre todo en lo que es a nivel de milicias, en ambos bandos, pero también en el bando de lo que ya se llama las repúblicas populares del Donbass, del de Donetsk y de Lugansk, y que juntas forman eso que se harán llamar, a petición prácticamente de Putin, como Nueva Rusia, ¿no? Uh-huh. Recuperando la nomenclatura del colonial del zarismo ruso, en vez de tomar algún tipo de denominación eminentemente local y uh-huh. autóctona, ¿no? Esto que también es interesante destacarlo. Y claro, sí, lo que ha ocurrido...
Para que no parezca que aquí somos pro-Putin ni nada.
No, y parezca ni gaitas, no, es que tiene importancia, supongo.
Sí, tiene importancia en el sentido para identificar a los actores, ¿no? Uh-huh. A los actores y cuál es la línea de flotación también ideológica de esos actores. Y el peso que hay en esta coalición de fuerzas que tanto el Euromaidán fue y como es también lo que, bueno, pues antagónicamente se ha dado ya en llamar también el Antimaidán. Entre formaciones de izquierda, pero sobre todo formaciones nacionalistas más que rusas, yo diría como panrusas, ¿no? Porque no es que sea una comprensión del nacionalismo ruso en tanto que el perteneciente al Estado que hoy conocemos como la Federación Rusa, sino a una civilización rusa más amplia que incorporaría pues esa zona de Ucrania, de Bielorrusia y la Federación Rusa, ¿no? Entonces, en las últimas dos semanas, sobre todo, ha habido ya una entrada bastante clara y seguramente sin la cual no se podrían haber sostenido los combates que han tenido lugar desde la jornada electoral, porque se ha recrudecido bastante, uh-huh. de milicianos provenientes de territorio ruso y, sobre todo, anda, de Chechenia. Entonces, wow. Digamos que estos milicianos, que obviamente pues ya no son gente autóctona uh-huh. del Donbass ni nada, pues serían los que estén apoyando con músculo a ese nuevo estado o nueva pretensión de estado que es Nueva Rusia, ¿no? Uh-huh.
Pues ahí lo vamos a... Bueno, que pensábamos que lo íbamos a tener que dejar ahí, pero a mí, si me dejáis, quiero hacer una pregunta de propinilla. Aparte, aparte de agradecerte una vez más, Rubén, por ir teniéndonos actualizados sobre este tema, la pregunta es... La última pregunta pretende hacerse con un poco de humor. ¿Se está, con estos nuevos acontecimientos, se está haciendo más fácil o más difícil intentar explicarnos a la audiencia de aquí que el enfrentamiento este no tiene que ver con un Madrid-Barça y no hay necesidad de que uno sea del Madrid y otro del Barça para tener un ligero conocimiento de lo que está pasando ahí, sino más bien al contrario? ¿Se va haciendo más fácil o no hay manera? ¿Cómo lo ves?
¿Más fácil a partir de dónde? ¿De cuándo?
A partir del cero, que era la situación inicial, o por lo menos es la tendencia que tenemos aquí como audiencia.
Claro, es que antes no había, ¿no? Claro. Antes prácticamente como que no, Ucrania era un total desconocido.
Claro, y de
nuevo. Digamos que ese debate de Barça-Madrid entre... ¿Sí?
No, digo, y pasamos del desconocimiento absoluto a en cinco minutos con un par de rudimentos, probablemente claro, mal interpretados, a posicionarnos de un lado o de otro por necesidad.
Sí, el tema es que, bueno, este conflicto, uno de los fenómenos que ha llevado aparejados es el de una guerra de la información que Rusia nunca ha jugado con tantos elementos como en esta guerra de la información. Y sobre todo por la presencia de Russia Today, que es un canal que vendría a ser como la CNN estatal rusa, que ya tiene, por primera vez en un conflicto en el que está inmerso Rusia, ya tiene versión tanto en castellano, en árabe y en inglés. En inglés ya estaba, en cuando hubo el conflicto de Georgia en 2008, y de hecho ya se hizo notar, ¿no? Pues proveyendo a las agencias internacionales y también en las redes sociales de una versión alternativa a la anglosajona, y ahora sabe sobre ver mucho más. ¿Qué ocurre? Que en la izquierda europea se ha comprado, por decirlo de alguna manera, la versión de una reedición de la Guerra Fría, o en bastantes sectores de la izquierda europea, de una reedición de la Guerra Fría, en la que, bueno, pues hay dos actores fundamentalmente que se están disputando el control por ese territorio, pero además hay como un trasfondo ideológico detrás. Ese esquema muy básico de reparto de actores de la Guerra Fría, a veces, pues bueno, se enriquece un poco más hablando de que, bueno, que no es que sean actores opuestos ideológicamente, pero de lo que sí que estamos hablando sería la pugna entre un mundo unipolar, con Estados Unidos actuando de único cepón desde el fin de la Guerra Fría, y un mundo multipolar en el que hay más potencias, y de alguna manera se vendría a, en función de que hay cinco potencias en vez de una, una especie de democratización del orden internacional. Claro, yo aquí mi crítica es que haya un imperio con muchos patios traseros, o que haya cinco con cinco patios traseros, realmente las lógicas imperiales no dejan de cambiar mucho. Y que aquí lo que estamos viendo es, efectivamente, pues sí, una disputa que tiene mucho que ver entre Occidente y Rusia con lo que es una batalla por una zona de influencia que tradicionalmente en los últimos dos siglos ha sido de influencia rusa, del Imperio Ruso, pero que bueno, que Ucrania existe como pueblo y que tendrán que ser ellos los que decidan. Y si quieren decidir a hostias, eso es otra cosa. Pero claro, por lo menos los actores externos no deberían ser los que están estimulando esa batalla, y sobre todo no haciendo nada, sino todo lo contrario, por ayudar a intentar estabilizar el país. Y en eso, en distintas fases, son tanto responsables, en mi opinión, como Rusia como Occidente, ¿no? Distintas fases ha jugado uno un papel más importante que el otro para llegar al punto en el que estamos ahora. Y también, al final, estamos en un punto en el que cada uno se ha llevado parte de lo que buscaba, con lo cual hay gente que piensa, bueno, que está claro que el vencedor de esta crisis ha sido Putin, pero lo cierto es que el gobierno de Kiev ya va a ser siempre mucho más pro-occidental que lo que era antes de la crisis. Y bien, pues Rusia se ha llevado Crimea, pero el resto de Ucrania, salvo, por decirlo de alguna manera, lo que pueda pasar en en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, el resto de Ucrania ya tiene dueño.
Estamos hablando, por ejemplo, de que quizás se adhieran a la OTAN, por ejemplo.
Lo de la OTAN sería el punto más crítico para las relaciones con la Federación Rusa, pero de lo que estamos hablando sobre todo es pues de la entrada en la integración con el acuerdo de asociación del mercado común europeo. De lo que estamos hablando es que las instituciones internacionales financieras ligadas a Occidente, pues más que a veces se hable de la comunidad internacional, ¿no? Pues la comunidad internacional occidental, ¿no? Pues como puede ser el FMI, etcétera, son las que a partir de ahora, de una manera ya admitida y de aquí para siempre, van a marcar el ritmo de las reformas en Ucrania y de las reformas que permitan entrar a unos capitales en vez de a otros. Y claro, realmente, hasta a día de hoy, por más que fuera un estado independiente, realmente los capitales que había en Ucrania externos eran fundamentalmente rusos. Bueno, siguen siendo. Claro, con las nuevas reformas que vaya a imponer de liberalización de los mercados en Ucrania, el FMI y la Unión Europea, ese escenario cambiará absolutamente. Y no va a cambiar a favor de Rusia, está claro. Entonces, bueno, pues la lectura que ahora parece como demasiado clara, que es la victoria de Rusia en esta crisis, en mi opinión me parece un poco prematura. No tanto, quizás, por lo que tiene que ver con la Unión Europea, que la Unión Europea, bien, sobre todo en cuanto a estas cuestiones comerciales, sí que la ha salido beneficiada, pero al mismo tiempo tiene otras crisis con la propia crisis que va a generar con las relaciones con la Federación, o sea, también va a tener algunas pérdidas, pero Estados Unidos es un actor que no ha perdido nada y ha ganado mucho. O sea, sí que Estados Unidos es un ganador neto en el conflicto, de eso tampoco cabe ninguna duda.
Pues bueno, ahora sí que nos tenemos que quedar aquí. No sé vosotros. A mí sí que me apetece seguir preguntándole cosas a Rubén, pero compañeros, ahora sí que se nos va el tiempo un poco. Quedémonos con lo último que se ha comentado, que habrá intereses que ganen más, que ganen menos, que estén en disputa, no sé qué, pero hay un interés que pierde todo y ya sabemos cuál es, el de aquellos que como nosotros están allí, ¿no? El del pueblo ucraniano. En
sí,
todo
sí,
caso.
Eso, pues.
Ese es el punto primero y último todo el rato. Así que bueno, no sé, hasta la próxima, que será bien pronto, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias, compañero.
Vale, muchas gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Pues nada, como esto va de elecciones, os quería poner esta canción, que es una canción que se hizo al son de las elecciones presidenciales de 2002. La hizo un tal Damian Saez. ¿No te gusta la canción? Ay, vaya. Es una canción que le hizo Damian Saez, que es un, que como por su propio nombre indica, de francés, pues padre, abuelo español, que estuvo en la guerra civil, que cruzó la frontera, madre argelina. Y nada, pues el Frente Nacional ganó en primera instancia, pues en la primera vuelta, la mayoría de los votos. Joder. Y hizo esta canción en 10 horas y se convirtió en una de las canciones pues más famosas de Francia, ¿no? Una canción en la que critica a la juventud francesa que había votado a la extrema derecha. Ahora venga, la dejamos ahí puesta. Te recordamos que está escuchando Lucha Libre en Radio Topo y que volvemos, si podemos, con las elecciones en Colombia.
Juventud, divino tesoro. Nous serons les fils de la résistance, fils de France.
royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois. Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes le sang, la nation des droits de l'homme. Nous sommes le sang, la nation de la tolérance. Nous sommes le sang, la nation des lumières. Nous sommes le sang, à l'heure de la résistance. Nous sommes le sang, la nation des droits de l'homme. Nous sommes le sang, la nation de la différence. Nous sommes le sang.
El próximo 15 de junio será la segunda vuelta presidencial en Colombia. Los resultados en esta primera vuelta quedaron de la siguiente manera. El primer lugar lo alcanzó el candidato Óscar Iván Zuluaga con un 29,26%.
En caso de ser elegido, el aspirante derechista Óscar Iván Zuluaga promete suspender el proceso de paz entre el gobierno y la FARC el mismo día de su investidura, el 7 de agosto.
Que es el retorno del paramilitarismo más brutal a Colombia. Amenazas graves para Venezuela y para el resto de América Latina. Zuluaga no quiere la paz en Colombia. Zuluaga, Óscar Iván Zuluaga, está en contra de la negociación de paz.
En un ambiente de júbilo, el candidato opositor Óscar Zuluaga recibió los resultados de los comicios presidenciales del domingo en Colombia. Opuesto al proceso de paz que lleva adelante el gobierno con las FARC, Zuluaga le disputará la presidencia a Juan Manuel Santos en segunda vuelta el 15 de junio.
No podemos dejar que las FARC pretendan comandar el país desde La Habana. El presidente de la República no puede ni debe ser manipulado por las FARC. Hoy el principal cartel del narcotráfico del mundo.
Bueno, compañeros, pues teníamos preparada una conexión en directo con Colombia para hablar de lo que habéis estado escuchando, ¿no? Del nuevo Zuluaga, del Zuluaga este, pero pues será para el siguiente programa.
Será el tiempo atmosférico que se nos ha cruzado algo en la conexión transatlántica. Pero, ¿cómo está el tiempo, de verdad? Por favor, ¿cómo está esto? Hostia.
Problemas del directo, en cualquier caso.
Del directo. Problemas del directo es lo que les ha pasado en la primera ronda de las elecciones a los colombianos. Eso es un buen problema del directo también.
Sí, yo creo que podemos aprovechar pues para hacer un pequeño...
¡Ay, Dios! El avance. Vamos a hacer un avance del programa que viene, entonces, de por lo menos uno de los contenidos del programa que viene, que tendrá que ser la conexión con Colombia, ¿no?
Ahí está. Bueno, pues recordamos que en Colombia también están en elecciones.
Están festejando la democracia, como si no hubiera un mañana, como si la fueran a prohibir el 15 de junio, que es el día de la segunda vuelta.
Ahí está.
Y parte con una cabeza de ventaja, con un tercio de los votos emitidos.
Don Zuluaga.
Sí, para el Zuluaga este, que tiene un buen amigo que se llama Sepúlveda, pues buscad en internet. Lo dejamos para la semana que viene, a ver si alguien hace los deberes y entonces la semana que viene se aclara la cosa. Tiene un buen amigo, un amigo listo que se llama Sepúlveda, el tal Zuluaga este. Y un amigo muy malo que se llama Uribe.
Bueno, que de Álvaro Uribe tenéis que leeros también el su Twitter, que es su pequeño blog, que dice unas barbaridades.
Eso, os leéis el Twitter de Uribe. Sí, busca, compañera, busca, que alguna cita buena sacaremos. Nos podemos leer el Twitter de Uribe o su biografía no autorizada, ¿no? Que también está disponible online y que es una puñetera barbaridad.
Todos los informes de la CIA sobre
Sí.
Pero bueno, espera.
El Parlamento ya.
Vamos a volver otra vez un poco. Tenemos elecciones en Colombia. En la primera vuelta salen de esa primera vuelta dos cabezas, la derecha y la extrema derecha. La derecha sería Santos, que es el actual presidente de Colombia.
Santos, exministro de Defensa. Santos con Uribe, además. O sea, él fue el sucesor de Uribe, porque Uribe no puede presentarse a la reelección, ya cumplió su dosis. A ver, y es que Santos en aquel momento, hostia, es que era el ministro de Defensa de Uribe y hijo de la familia propietaria de los más importantes medios de comunicación en Colombia. ¿No? Esa familia Santos en el edificio de la empresa y tenía un despacho Polanco y demás y todas. Quiero decir, joder, Santos, el apellido Santos, llega a presidencia. Y llega a la presidencia y resulta que se nos ha convertido. Podemos hacer broma, aunque sea dos minutillos.
Sí.
Es como Gallardón cuando engañaba a la mitad de los progres.
Sí, que todo el mundo pensaba que era el más
progres de PP. ¿Os acordáis de cuando Gallardón le caía bien a la mitad de la izquierda institucional y sus fans?
Sí, nos acordamos.
No sé, pues, o sea, comparaciones y estúpidas. Pero es como si hubiera pasado eso, pero continuado. Pero un poco hecho realidad, solo estratégicamente, es lógico. Pero bueno, ha iniciado ese proceso de, ¿no? Ese proceso de paz, comillas, con las FARC principalmente, en el que el uribismo ha encontrado pues el motivo para pedir la cabeza de este hombre que ha traicionado a qué os suena. Es como si Aznar hubiera apoyado a Vox y le hubiera salido bien y Vox hubiera sacado los 30% de los votos acusando a Rajoy de ser etarra. ¿No? A ver, una tontería de comparación. Pero hostia, es que...
Así
o sea,
es.
Como que la derecha se va superando cada vez más.
Háblale al micrófono, compañera, sí, que no te escuchamos.
¿No me oís?
Sí, yo sí te he oído, porque estoy
pues sí,
a tu lado.
Sí, la derecha que se va multiplicando sí, a sí misma.
Es una hélice mortal, pero que pretende ahora recuperar a esa cara más criminal, si cabe, ¿no?
El tema es muy serio porque está en juego pues el proceso de paz en Colombia, que se le pueden poner todas las comillas, barras, guiones, sí, no. Que se quiera.
Hoy no toca hablar de eso.
Pero es lo que está en juego en Colombia.
En
eso y luego, además, pues eso, de pasar de la derecha a la extrema derecha. Este señor, ya habéis oído que con la FARC lo único que quiere hacer es encarcelarlos y tirar la llave al fondo del mar.
Sí, no, sí, es el discurso del guerrerismo absoluto, el que encumbró a Uribe, por otro lado, con unas cuotas de popularidad, vamos, sensacionales.
Representa, pues, lo más rancio de la... De los propietarios rurales.
No es por rural, sino por propietario.
Sí,
bueno, de los terratenientes.
De los terratenientes latifundistas de Colombia.
Sí, de esa sección de la oligarquía que encabeza la familia Uribe, entre otras, claro.
Bueno, pues de este señor y de las elecciones y del proceso de paz y de la nueva situación a la que puede enfrentarse Colombia, pues hablaremos en el siguiente programa, claro. Si todo sale bien.
Claro, eso es. Queda anunciado, ¿no? Después de la pequeña frustración de hoy, desde Colombia y sobre Colombia nos hablarán el miércoles seguro, el miércoles que viene, seguro, esperemos, si nos acompaña la suerte y el tiempo. ahora mismo en Sants, Badalona, Ciutat Vella, Clot, Cornellà, Eixample, Esparreguera, Gamonal, Girona, Gràcia, Guinardó, Granollers, Lleida, Igualada, Hospitalet, Manresa, Mataró, Montcada, Nou Barris, Olesa, Palma, Poblenou, Reus, Rubí, Raval, Sabadell, Sant Quirze, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu, Sant Celoni, Sant Cugat, Sant Feliu, Sarrià, Tarragona, Terrassa, Tortosa, València, Valls, Vendrell, Vic, Vilafranca, Viladecans, Vilanova i la Geltrú són 44, de los lugares, entre barrios y localidades, donde ahora mismo se está demostrando el apoyo de los vecinos de cada uno de estos sitios a la gente de Cambías, de ese edificio donde se hacían cosas por y para el pueblo que vive en esa parte de Barcelona y que ayer vivió la suerte de esos grandes históricos deportistas que se retiran dos días después de haber tocado techo en su carrera, rollo como Fernando Martín o cosas de esas. Pues así le pasó, ¿no? De repente, por la mañana, la difusión en todos los canales era brutal, en las redes sociales me refiero, y en internet. Están desalojando, acabaron de desalojar y demolición. Y así acabó la historia de este lugar del que nos van a hablar inmediatamente alguno de nuestros compañeros corresponsales en las provincias orientales del Reino de Aragón, ¿no? Como solemos presentarlos normalmente. Creo que hoy tenemos con nosotros, no es la primera vez, Arda Turán. Arda, ¿estás ahí?
Hola.
Ay, qué bien. ¿Nos oyes bien?
Sí, te oímos.
¿Te has metido en una mercería? ¿Te has metido en una mercería para hablar?
Sí, estoy aquí en una mercería para hablar desde las provincias orientales de Aragón, como bien has dicho.
Correcto.
Y ahora mismo, concretamente, estoy en la Vila de Gracia, el barrio de Gracia, que hay una manifestación en solidaridad con el desalojo de Cambies. Se han convocado en varios barrios y parece ser que confluirán todas en Sants.
Eso es, lo acabamos de leer. Gracia era uno de los 44 puntos de la lista que teníamos nosotros aquí. Cuéntanos, compañero, por favor. Bueno, primero de todo lo que esperáis para hoy, porque contándonos lo que esperáis para hoy cuando confluyan todas esas manifestaciones en Sants, supongo que no tendrás otro remedio que aludir a lo de ayer.
Pues sí, la verdad que imagino que sí. Pues mira, yo creo que lo que se espera es mucha más gente todavía que la que ha habido lunes y martes. Ahora mismo en la manifestación de Gracia hay mucha gente, la plaza de la Vila estaba llena. Y si de todos los barrios es así, la verdad que va a ser algo bastante grande y bastante importante. Y bueno, pues no sé, de momento en Sants hay convocado una cacerolada a las 8:30 y ahora se van moviendo las columnas seguidas por helicópteros de la policía regional de los Mossos de Escuadra y pues habrá una manifestación por todo el barrio. Y bueno, ¿qué esperamos? Pues lo que esperamos es la misma reacción que llevan teniendo durante estos días y durante muchísimos más anteriores los terroristas de Estado que tenemos aquí en Cataluña, los Mossos de Escuadra, que estaban dirigidos por el gran jefe de los terroristas, que era el señor Manel Prat.
Ah, mira, a propósito de eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el relato a reconstruir, que tenemos que reconstruir de estos últimos tres días. Una lectura como quieras, si quieres nos la haces humorística o si quieres seria, de la repentina dimisión de este señor.
¿Qué ha pasado? Empezamos a hacer una reconstrucción desde el inicio.
Vale, ok, porque
es el helicóptero.
Entonces un fallo de sistema que se nos ha pasado, vamos, que nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo se dimite tan a la ligera en las provincias orientales? ¿Qué os ha pasado?
Pues bueno, el centro social de Sants, Cambías, estaba amenazado por un orden de desalojo y en un primer momento, después de varios años de demandas, porque la propiedad es de CMB, que es la empresa de transportes, de metro y autobuses.
¿Cuántos años llevaba
llevaba
17
vivo?
17 años de ocupación. Es un proceso bastante largo. Creo que fue una cesión en un principio de la CGT, como que era una especie de patrimonio de la CNT, era algo así, porque era un antiguo edificio como de sindicatos.
Ajá.
de la
sí.
Renfe.
Sí.
Y a partir de 2006 fue cuando TMB pues puso una demanda para recuperar ese edificio con una excusa de las obras del tren de alta velocidad. O sea, luego se demostró que no afectaba para nada el trazado y pues se le fue dando la razón a los ocupantes hasta que al final se agotaron todos los recursos y se le ha dado la razón al ayuntamiento y a TMB, ¿no? Y tenían una fecha de desalojo que se fue, digamos, retrasando porque se entabló una especie de negociación con el ayuntamiento debido a que Cambios es un centro que está muy bien considerado en el barrio y que todos los vecinos del barrio les gusta que esté ahí, con muchas asociaciones y colectivos del barrio metidos dentro del centro social.
Claro, esa ha sido la recompensa a los vecinos que han trabajado en ese proyecto en el barrio de Sants. La recompensa por, durante los 8 años, haber mantenido ese espacio libre de sobrecostes, ¿no?
Efectivamente. Pues, esa ha sido la recompensa. Ahí se ve la voluntad de dialogar, que hoy en la comparecencia que ha hecho el señor Trías, que parecía que tenía miedo porque no paraba de temblar, no sé si tenía miedo o un vibrador en el asiento,
sí.
Pero sí, esa es la voluntad de negociación que dice tener y de diálogo cuando pues desaloja este centro, lo empieza a destruir ya el techo por la mañana del mismo lunes y luego al día siguiente con la empresa de derribo pues lo empieza a tirar con la excusa de que decía que la estructura no estaba bien, era un peligro, cosa que era mentira porque había habido un estudio de un colegio de arquitectos, la COL se llama, el colectivo de arquitectos, y la estructura del edificio estaba perfecta, no había ningún problema. Así que esa ha sido la recompensa que le ha dejado al barrio de Sants el señor Xavier Trías y Jordi Martí, que es el regidor, que es un poco también de quien viene también toda la orden, ¿no? Dentro del barrio de Sants.
Bravo, bravísimo. Pues vaya, desde aquí una enhorabuena y nuestros mejores deseos a todos esos personajes, ¿verdad? Uh-huh. Y para ir acabando, querido corresponsal, un par de cosas. Sí. Bueno, yo vuelvo a lo de antes. La dimisión de este mequetrefe no tiene que ver con esta coyuntura de estos 2 días. ¿Es una simple cuestión de cambios en la relación de fuerza y Esquerra diciendo ahora te abandono o qué? Por acabar.
La dimisión en absoluto. La
en absoluto, vale, vale, vale.
De Manuel
vale,
no, Prat vale. La ha hecho deprisa y corriendo porque le iban a bajar, porque la moción de censura que estaba planteada para hoy en el Parlamento ha supuesto pues que todos los grupos, excepto CiU, iban a votar a favor de ella. Ajá. Entonces se largaban. Y
vale.
Como estaba es claro. Un mierdas y ha sido un mierdas durante toda su trayectoria, pues se ha mantenido RQR diciendo lo mismo, incluso diciendo que no se dispararon balas de goma en la huelga que dejó sin un ojo a Esther Quintana.
Sí.
Y
sí, su historia es
más, el día antes a última hora, pim pam, me voy antes de que me echen. No me echas tú, me voy yo.
Señor Arda Turán, yo quiero hacerte una pregunta sobre los detenidos, ¿no? Porque sí que hemos estado escuchando que ha habido detenidos. ¿Cuál es la situación de los detenidos ahora mismo?
De momento, a día de hoy, hay los dos detenidos del lunes ya están en libertad con cargos. Todavía yo no ha salido públicamente qué cargos tenían. Yo pude presenciar una detención que fue en una carga con un tapón que se hizo debido a una barricada de unos contenedores y lo cogieron, vamos, por la cara absolutamente, sin que hubiera hecho nada a uno de los chicos. Los 6 detenidos, en cambio, creo que no sé si era mañana cuando iban a pasar a, o sea, no sé si hoy, esta tarde o mañana por la mañana iban a pasar a disposición judicial, pero esto ya no lo puedo asegurar claramente porque no ha salido ninguna información pública de ningún de los organismos antirrepresivos aquí en Aragón. oriental.
Luego, otra cosa, dado el historial criminal de los Mossos de Escuadra, que bueno, tienen récords de asesinato, por ejemplo, ahora están utilizando helicópteros, da miedo la situación, porque se ve mucho, se está viendo cargas indiscriminadas. ¿Cómo está siendo la situación ahora mismo de violencia de estos señores?
Bueno, pues sin contemplación ninguna. O sea, yo la he sufrido en mis carnes. A mí gratuitamente a unos 10 metros me dispararon con una de las nuevas balas de goma que tienen, las viscoelásticas.
¿Y qué tal?
Es decir, que duelen un poquito menos, pero si me dan el ojo me lo saca igual. Uh-huh. Y bueno, cargan contra cualquiera. Cuando yo fui a hacer el parte de lesiones, te pongo un ejemplo, pues me encontré a una persona de 66 años en el hospital al cual le habían roto varios dedos de la mano, había precisado de intervención incluso, y 66 años, o sea, yeah, que tú veías al hombre un peligro andante. El estado, eso, hay un estado policial en Sants, eso es lo que hay, es como si fuera una incursión militar de Mossos de Escuadra y no tienen contemplación ninguna. El mismo lunes, cuando salían padres y madres del colegio, pues también les cayó alguna.
Por si acaso.
A los padres y madres que iban a buscar a sus hijos al colegio, por si acaso, ¿no? Para que vayan aprendiendo un poco lo que es la vida aquí, lo que son estos descerebrados cocainómanos que tenemos.
¿Cómo funciona esto?
Como funcionarios de los cuerpos de inseguridad del Estado, sí.
Muy bien. Bueno, pues agradecer al corresponsal de Radio Topo en las provincias orientales de la Corona de Aragón, don Arda Turán.
Muchísimas gracias, como siempre, compañero. Me cago en la leche.
Muchísimas gracias.
Cuídense. Mucho ánimo, que acabe todo fenomenal esta noche y la que viene, y la que viene, y la que viene.
Pues ya. Claro que sí, esperemos que acabe tan bien como el 36.
Eso es. Las conexiones, el que acaba bien las conexiones eres tú, Copón. Sí, señor. Muchas gracias, compañero.
Ya lo sabes tú bien, compañero, que yo todo lo acabo bien.
Eso es.
Ahí si estuviera yo en el estudio, queridos míos. Algún
Venga,
día será.
A lo que
bueno,
estamos.
Un abrazo muy fuerte.
Eso es, un beso. Hasta pronto.
Eso. Chao.
Hasta luego.
El helicóptero de los Mossos que lleva días sobrevolando el barrio de Sants es un Eurocopter AS-355NP y su depósito tiene 577 kilos, esa es su capacidad. Cada litro de combustible que entra en ese depósito pesa 850 gramos, es decir, en el depósito caben 678 litros y cada litro cuesta aproximadamente 1,30 y algo, ¿no? Euros. Con lo cual llenar el depósito cuesta 894 euros. Según el fabricante del cacharro, un depósito lleno da para 4 horas y media de vuelo. Y calculando número con número, entonces el gasto es de 3 euros y pico por minuto. Es decir, 195 euros por hora solo en combustible. La conclusión es que con esos 195 euros por hora solo en combustible para el helicóptero, ¿sabes? 200 horas de vuelo de ese helicóptero solo en combustible equivalen al presupuesto anual dedicado por el Ayuntamiento de Barcelona a la gestión de todos los centros cívicos del distrito de Sants-Montjuïc, que son 40.000 euros.
...8 y 53 minutos... estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM.
Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero.
Pues seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Vamos a cerrar enseguida este programa que hemos dedicado hoy a Colombia, a Ucrania, a Barcelona, y no queríamos irnos sin antes pues poneros un último corte, ¿no? En el que se despide, o bueno, no sabemos exactamente qué hace el secundante insurgente Marcos del EZ. Ya sabéis que en estos momentos están en una situación muy complicada por los ataques que han recibido de unos paramilitares, y bueno, que hay que estar muy atentos a lo que está pasando en México y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ponemos este audio.
En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase, del origen clase mediano ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro a la celebración de la diferencia. No me extenderé más sobre esto porque ha sido precisamente el curso, la libertad según los zapatistas, la oportunidad de constatar si en territorio organizado vale más el personaje que la comunidad. En lo personal, no entiendo por qué gente pensante que afirma que la historia la hacen los pueblos se espante tanto ante la existencia de un gobierno del pueblo donde no aparecen los especialistas en ser gobierno. ¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que dirijan sus pasos propios? ¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo? El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. Y ha sido eso precisamente el que los indígenas manden, y que ahora un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, lo que los aleja, y finalmente se van para seguir buscando a alguien que precise de vanguardias, de caudillos y líderes, porque también hay racismo en la izquierda. sobre todo en la que se pretende revolucionaria.
Ahí están las palabras del subcomandante Marcos, que tampoco vamos a comentarlas mucho, ¿no? Ahí están sus palabras y...
Eso es.
Que cada uno las interprete como...
Eso es.
Como considere.
Con ellas nos despedimos, ¿no? A falta de más avances en los acontecimientos y demás, parece que es lo mejor, lo más digno. Él ha hablado. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. ¡Viva Zapata!
Damas y caballeros, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org si quieres encontrarnos, y radiotopo.noblezabaturra.org si quieres escuchar esta magnífica radio libre en directo, los podcasts y toda la información que sea. Te recordamos también que las radios libres tenemos una página web común donde compartimos nuestros podcasts, nuestras convocatorias y nuestra información. Radio Libres, radioslibres.info. No te la pierdas, visítala. Y os dejamos a las 9 de la noche de este 28 de mayo. ¿Es 28 de mayo? Sí, sí, es 28 de mayo, me lo confirman aquí. Y os dejamos este 28 de mayo de 2014 a las 9 horas en punto con The New Year Reconstruction.